Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Les voy a pedir a que busquen sus Biblias. Que busquen sus Biblias y vamos a estar en el libro de Lucas, una vez más aquí en esta serie, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y hoy será, yo he anticipado este mensaje ya por un tiempo, porque yo por muchos años yo leía este pasaje y realmente no entendía toda la profundidad de lo que el Señor nos enseña acá. Pero al estudiar lo que quieren decir las palabras y a tomar mi tiempo despacito en estudiar de verdad y mirar de verdad lo que Él dice, realmente este ministerio de Cristo ha llegado a ser más para mí que solamente algo ligero, algo pasajero, sino que ha llegado a ser algo poderoso. Ha cambiado mi vida. Entonces vamos a estar mirando aquí en Lucas capítulo 4 lo que es este pasaje una vez más. Antes de leer el pasaje, la introducción a la serie, para que tengamos el contexto. Juan, ¿puedes bajar el volumen de este o el máster? Está bien. Poquito. Bueno, hermanos, para que tengamos el contexto de la serie acá, Cristo apenas estaba comenzando su ministerio público y Él había sido bautizado por Juan el Bautista. Él había pasado al desierto guiado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás, y él ayunó por 40 días, y después de eso llegó el enemigo en el momento más débil de él. O sea, él quería comenzar bien todo este ministerio público a pesar de que era el Hijo de Dios. Y dice que después, claro, él tuvo la victoria sobre ese ataque espiritual, y nos muestra cómo también tenemos la victoria en esos momentos, que siempre respondió con "escrito está". Pero bueno, después dice que él volvió en el poder del Espíritu y él comenzó a ministrar. Y es interesante porque cuando él llega a su ciudad de crianza, de Nazaret, él comienza a hacer una proclamación. Él entra en la sinagoga como era su costumbre, como veremos en el pasaje, y él comienza a decir por qué él vino aquí a este mundo, por qué el Hijo de Dios, por qué el Mesías vino aquí al mundo. Y luego no solo nos habla sobre nuestra salvación y por qué Él es el único que nos puede salvar, sino nos da un ejemplo para seguir. Porque nosotros sabemos, conforme a otros textos que vemos en la Biblia, veremos uno acá, lo hemos visto cada mensaje, dice en 1 Pedro 2, 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, él vino a ministrar a nosotros, a los humanos, pero también a dejarnos un ejemplo de cómo es el ministerio, cómo debemos ministrar después de conocerlo a Él. Él nos rescató, pero para un propósito, y Él vivió su vida para que sigamos en sus pisadas. Pero luego entonces veremos este ministerio. Vamos a ver otra vez, una vez más, Lucas capítulo 4, el mismo texto, pero veremos más que todo la última parte. Voy a comenzar en el 14, vamos hasta el 21. Dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él en realidad nos anunció cuatro propósitos que tenía cuando Él vino a este mundo. Y pues realmente todo va en un mismo propósito de salvarnos y también en dejarnos ese ejemplo de cómo ministrar. Pero hemos visto esos cuatro temas en este mes pasado. Hemos visto que él tuvo un ministerio de anunciación, que es dar buenas nuevas, o el evangelio a los pobres. Es decir, que él vino para que los pobres en espíritu, los dispuestos a escuchar, vean el mensaje, que reciban el mensaje, que sean cambios por el mensaje. Son buenas nuevas o el evangelio. También un ministerio de sanación. Vamos a la otra diapositiva. Un ministerio de sanación, vendando los quebrantados de corazón. ¿Quién aquí se ha sentido miserable, pobre, necesitando buenas nuevas? Yo sé que yo sí. En algún momento de mi vida, deprimido y pues un poquito desesperado, y como decía Richard en el sermoncito, como faltando confianza. Y él vino para dar buenas nuevas a nosotros, faltando confianza, diciendo: yo soy el que te voy a alentar, te voy a dar fuerzas para no solo tener la vida eterna, sino vivir todos los días. ¿Quién aquí ha tenido un corazón quebrantado? Yo creo que todos, en una forma y otra. Y él vino a sanarnos de esa forma. Es una sanación espiritual, no solo la física que muchos buscan hoy en día. Dicen que la iglesia debe sanar y debemos tener campaña de sanación. Pues Cristo sí sanó a mucha gente físicamente, pero él vino a sanar a los quebrantados de corazón. También vimos hace 8 días que él tuvo un ministerio de liberación, que era romper las cadenas del pecado y también la opresión del legalismo y la religión. ¿Y cuántos de nosotros hemos sentido esas cadenas, ese cautiverio, esa esclavitud al pecado o a la religión? Y él dijo: yo voy a dar libertad. Pero vemos la última frase ahí, que él vino a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Es proclamar la llegada y también la urgencia de este mensaje. Veremos el día de hoy lo que es ese ministerio de predicación. Es un poquito distinto al ministerio de anunciación que vimos, porque trata con otro tipo de tema, pero va en uno de lo mismo: predicar el año agradable del Señor. Amén. Bueno, vamos a ver lo que quiere decir. Vamos a ver primeramente que él predicó la esperanza del año del jubileo. ¿Eso qué es? ¿Qué es el jubileo? ¿Alguien lo sabe? ¿Han escuchado esa palabra? Bueno, todos los judíos que estaban en la sinagoga en ese día habrían conocido la profecía en Isaías 61 que él estaba proclamando y leyendo, y luego diciendo que había llegado para cumplir eso. Pero también habrían conocido el contexto de eso, que hablaba sobre el tema del jubileo. ¿El jubileo qué es? Bueno, es interesante, era una fiesta solemne que los judíos celebraban cada 50 años. Y en esa celebración se cancelaban las deudas, se devolvían las propiedades a sus antiguos dueños y se daba la libertad a los esclavos. ¡Wow! ¡Qué interesante ese año!, ¿no? Pues quien tiene hipoteca en la casa o préstamo con el carro o alguna cosa, está pagando cuotas el día de hoy. ¿Alguien aquí? Pues yo creo que muchos tenemos deudas, estamos pagando a cuotas. Imagínense que cada tanto tiempo se perdona toda deuda. Uy, ¿quién quiere vivir en ese contexto? Amén. Wow. Imagínense, y habían personas en ese tiempo, obviamente, que van a aprovechar de eso. Y pues ustedes pueden imaginar, van a decir: bueno, voy a comprar un terreno muy grande, voy a estar comprando, voy a poner algo, un depósito, la primera cuota pequeña, y decirle que voy a ir pagando, y luego el otro año es el año de jubileo y él no sabe. Bueno, lo que pasa es que esa tradición el pueblo de Israel hacía casi siempre. Habían muy pocas épocas en que no observaban eso, pero por 1500 años que estaban celebrando eso cada 50 años. Vamos a ver el texto con la cual está basado. Entonces, Levítico 25, Moisés está siendo usado por el Señor para dar la ley a la gente judía, al pueblo de Israel. Y dice ahí Levítico 25, 8 hasta el 14. Y todo este capítulo habla de eso, pero aquí tenemos el resumen más o menos en estos pocos textos. Dice: y contarás 7 semanas de años. Una semana, ¿cuántos días son? Son 7 días en una sola semana. Dice: 7 veces 7 años. ¿Cuántos años llega siendo? a la clase de matemáticas, ay, ¿no? 49, muy bien. Entonces, dice 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrá a hacerte 49 años. Ahí nos explica si somos mal, que si no pasamos esa clase, esa materia de matemáticas. Bueno, ahí en el nuevo dice: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, y el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Puedes imaginar ese día, bueno, cada 50 años, o sea, más probable que solamente cada persona va a experimentar uno de esos días de júbilo en toda su vida. O si nace y tiene un día de júbilo o jubileo ahí en ese día, pues muy poco va a recordar eso, menos que esa persona llega a cumplir 110, 112 años, que sí puede recordar dos. Pero bueno, imagínense, ese día, un día de gran anticipación, está tocando la trompeta por todas partes fuertemente, y dice, luego dice en el 10, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Esa palabra, pregonar libertad, suena familiar, ¿no? Así dijo Jesús, que iba a venir a pregonar libertad. Sí, hermano. Pues era más que todo en el centro, pero esos celebraban en todas partes. O sea, su base era Jerusalén, pero celebraban todo el pueblo de Israel. O sea, por eso dice en toda la tierra. No solo en una sola parte, sino hay trompetas sonando por todas partes. Es como en los días de fiesta, días festivos acá, toda la noche a veces se escucha la pólvora. Hasta 2, 3, 4 de la mañana, hasta el otro día, mediodía, están con la pólvora, porque todo el mundo está celebrando algo. Así, eso fue para mí sorpresa aquí en Colombia. Bueno, les gusta la celebración. Ahí dice: y santificaréis el año 50, pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Bueno, era un tiempo para descansar. Pues cada 7 años daban un descanso a la tierra, pero era el gran descanso, el gran reposo. Y pues no podían hacer nada, absolutamente nada, en cuanto a la tierra, en cuanto a sembrar y cosechar, nada de eso. Y pues ahí en ese mismo capítulo, el 25, Levítico 25, usted puede leer como la ansiedad de la persona diciendo: ay, pero ¿qué comeremos? Y el Señor dice: no, pues en el sexto año yo les doy para 3 años. O sea, una cosecha enorme para que tengan para 3 años. Pero hay que respetar ese año del jubileo. ¡Wow! O sea, un año total de vacaciones. Un año total de descansar en familia. Un año total de volver a tener libertad. Los que estaban en esclavitud en ese tiempo por las deudas, por una y otra cosa, decía el Señor: no, pues tienen que volver cada uno a lo suyo. Y habían reglas muy estrictas, y ellos celebraban esta fiesta, este año de jubileo, muy solemnemente. Entonces ahí dice el Señor: estoy aquí para predicar este año, pero no solo cualquier otro jubileo, sino el gran jubileo. Yo soy el gran jubileo. ¿Qué es eso? Cristo dice que ha llegado este año, el gran jubileo. ¿Ahora qué? Ahora, cuando entendemos que Cristo, quién es Cristo y para qué vino Cristo, en el contexto de su ministerio, vamos a entender el gran privilegio que es estar en Él y tener un jubileo en Él, y pues celebrar esta fiesta todos los años en el contexto correcto. Ahí dice en Hebreos 4, 1 hasta el 3, hablando de que ahora los trabajados podemos descansar en Cristo, porque Él es nuestro sábado, Él es nuestro reposo, Él es nuestro jubileo en ese sentido. Dice: temamos pues, Está hablando en el capítulo 3 de Hebreos que los israelitas, ellos no querían entrar en el descanso del Señor, entonces perpetuamente estaban muy cargados y no entraron en la tierra prometida. Como el Señor dijo, yo les doy esta tierra, pero dijeron, no, es demasiado difícil para nuestro Dios, y querían seguir trabajando, eran muy carnales en eso, no querían confiar en el Señor. Entonces en el 1 dice, en nuestro contexto, ahora como la iglesia, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su, ¿qué? Su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Esa palabra es también el evangelio. Nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué? De fe en los que la oyeron. O sea, tenían el mensaje que el Señor los iba a dar un reposo, un descanso, pero no acompañaban la promesa con fe. ¿Cuántas veces nosotros sabemos lo que es la verdad bíblica, pero no acompañamos eso con fe? Lo que dijo Richard es cierto, Dios es muy grande y Él no busca hombres grandes para usar, Él busca a alguien dispuesto a confiar en Él. Amén. Y nosotros sabemos eso, pero ¿cuántos de nosotros perdemos la bendición del reposo de Dios? Estamos tan cargados y tan trabajados y tan, ansiados y preocupados, sobre todo porque hemos escuchado el mensaje, hemos escuchado la buena nueva, pero no hemos escuchado, acompañado eso con fe. Entonces miren lo que dicen ahí en ese texto, dice, pero los que hemos creído, ¿entramos en qué? Entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es importantísimo entender que Cristo es nuestro reposo. ¿Qué quiere decir eso? Ya no tengo que cansarme dependiendo de mi religión para ganar favor con Dios. Voy a confiar en Cristo. Amén. Sobre eso es el asunto del día de reposo, o sea, el séptimo día de descansar en Él. Es el principio del jubileo, es descansar en Él, es el principio de la misma salvación, descansar en Él. Él es suficiente, amén, yo puedo descansar en Él. Tal vez tú tienes un problema demasiado grande hoy, estás enfrentando algo que es muy grande, que es muy problemático, es algo enorme y tú no puedes enfrentar eso solo. Necesitas el descanso del Señor, necesitas poder tomarle de la mano y saber que Él batalla, Él pelea tus batallas y Él va a ganar. Amén. Debes dejar que Él te cargue y descansar un rato. No quiere decir que no vamos a trabajar. Él mismo dijo, el Señor mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dijo, tomad mi yugo sobre vosotros. Es un yugo, es una herramienta de trabajo. Dijo, porque ligero, ligera mi carga, o algo así. Soy eso. Entonces, mi yugo es fácil, ligera mi carga, ligero el camino. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a trabajar, pero estando en Él es descansar. Cuando lo hacemos solos, hermanos, nunca vamos a tener descanso. Cristo dijo, ha llegado el año del jubileo. Yo soy el gran jubileo. Pueden descansar en mí porque van a poder descansar en mí. Pero no solo eso, vamos a tener libertad. Ahora podemos experimentar la verdadera libertad. En ese año del jubileo, cada 50 años, ¿qué pasaban con los esclavos? Ellos anticipaban mucho ese tiempo porque podrían volver a estar libres. Y el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan esa libertad, la libertad genuina, la verdadera, sobre la cual hablamos hace 8 días. Y ahora, en resumen, Gálatas 4, dice ahí en versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué? ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Él vino y trajo el gran jubileo diciendo, bueno, ya no eres esclavo, ya no tienes que estar en esa esclavitud, ya no tienes que cargar esa carga de opresión, esa carga del pecado, ya no estás en las cadenas que te han atado por tanto tiempo, ahora te doy libertad, pero no solo eso, te voy a adoptar como mi hijo. ¡Wow! ¡Qué gran jubileo, hermanos! Ahora las deudas también son canceladas completamente en Él. Así como las deudas de cada cual en el gran jubileo, o en el jubileo fueron canceladas, Cristo dice, yo voy a cancelar su deuda, la deuda eterna. Dice en Colosenses 2, 13 hasta el 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Y cómo pudo hacerlo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, ¿y qué? Clavándola en la cruz. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias a Dios, ya no hay una deuda sobre mí. Cuando Cristo vino, Él vino a adoptarme y a rescatarme de la esclavitud. Y Él vino a darme descanso, pero también vino a cancelar todas mis deudas. Cuando Él vino predicando el año agradable del Señor, el gran jubileo, y todos los judíos habrían entendido que hablaba de ese jubileo porque era una profecía que llegaría el Mesías, llegaría el Cristo. Estaban anticipando eso. Y Él dijo, hoy se cumplió esto. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy la única esperanza que ustedes tienen. En mí tienen descanso, en mí tienen perdón, en mí tienen libertad, en mí ustedes pueden tener vida. Pero aquí lo interesante, no solo predicó este año o esta esperanza del año del gran jubileo, sino que Él predicó también una urgencia por lo que Él no dijo. ¿Cómo así? Predicó con una urgencia y comunicando urgencia a la gente por la parte que Él no dijo. Y vamos a ver qué quiere decir eso. Volvamos al texto otra vez. Dice, voy a leer desde el 19, ya hemos leído mucho del 18. Desde el 19 en adelante. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Punto. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban, ¿qué? Fijos en Él. Cuando se sentó, estaba asumiendo la posición de los que enseñaban en ese día. O sea, no quería decir que había terminado, quería decir que estaba por comenzar. En ese día, en esa cultura, los judíos siempre leían estando de pie y se sentaban para dar la enseñanza. Bueno, entonces se sentó y todos estaban mirándole a Él. Dice en el 21, y comenzó a decirles, o sea, Él dijo muchas más cosas, pero el comienzo de esto, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, inmediatamente hubieran entendido qué decía, que estaba hablando de que era el Mesías, que todo ese ministerio que Él iba a tener, pero aquí está la pregunta que todo el mundo habría tenido, ¿por qué no terminó la profecía? ¿Por qué no terminó de leer lo que comenzó a leer? O sea, había más en esa profecía que Él no dijo. Y enrolló la escritura, enrolló el libro, porque era un pergamino, gracias. Y pues lo dio al ministro, y el ministro era el que cuidaba siempre los pergaminos, la palabra de Dios. Y lo hubiera puesto en una caja y hubiera guardado. Entonces todo el mundo está pensando, bueno, ¿ahora qué va a decir? Porque no terminó de leer el pasaje. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver el texto que él estaba citando, Isaías 61. Vamos a ver eso, que prácticamente ese contexto va hasta el 3. Sigue hablando de otra cosa, pero el contexto total hubiera sido hasta el 3. Entonces, ¿por qué dejó de leer todo el Señor? Dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos a los presos, abertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, punto. ¿O no? Sigue hablando de otra cosa. ¿Qué dice la profecía? Y el día de qué, de venganza del Dios nuestro. Y sigue hablando, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Pero él no leyó esa parte. Dijo, vine a anunciar buenas nuevas a los pobres. Aquí tenemos diferentes palabras por motivo de traducción, pero quiere decir lo mismo. Yo vine a anunciar esa buena nueva a los pobres. Yo vine a ayudar o sanar o vendar a los quebrantados de corazón. Yo vine a publicar libertad a los cautivos y presos a abertura, a los presos a abertura de la cárcel, y proclamar también. O sea, yo vine con un ministerio de anunciación, de sanación, de liberación, de predicación. Y cerró el libro. Y todo el mundo está como esperando. Pero lo demás está llegando a lo bueno. La venganza de Dios nuestro. La venganza porque todos nuestros enemigos han hecho mal contra nosotros. Y luego nos vas a consolar. Nos vas a ordenar que a los afligidos de Sion tengamos gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria. ¿Por qué no leó lo demás? Predicó urgencia por dejar de decir esta parte, porque todo el mundo hubiera conocido toda esta profecía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cristo vino a cumplir la primera parte, la primera vez que vino, y lo demás cumplirá en el futuro. Porque la primera parte habla de su ministerio acá que tuvo en este mundo hace 2000 años. Cuando él se puso a leer todo esto, sí, él hizo toda esa obra. Él cumplió esa parte, por eso pudo decir, hoy se cumplió esa profecía delante de vosotros, esta palabra. Pero lo demás, el día de venganza del Dios, y luego también el levantamiento de del pueblo de Dios, es para un día futuro. Bueno, ¿por qué entonces decimos que hay urgencia por lo que él no dijo? Porque él estaba diciendo, voy a darles otra oportunidad. ¿Amén? Voy a darles oportunidad porque sí viene el día de la venganza de Dios. Es el juicio eterno. Sí vendrá ese día. Y lamentablemente podemos seguir leyendo así como hicimos el primer martes, leer hasta el versículo 30, 31 en nuestro texto, Lucas 4. Al principio dijeron, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien! Él vino a cumplir, pero bueno, ya conocemos la familia de él. Conocemos todo lo que él, su niñez y todo, y pues raro eso. Y el Señor comenzó a decirles, bueno, yo no solo voy a hacer eso para ustedes, sino a los gentiles. El mensaje que les dio, él dio dos ejemplos de que ayudó a un hombre leproso que no era judío, y que Elías ayudó a una viuda que no era judía. Y él comenzó a decirles, ustedes no van a recibir este mensaje, entonces por eso va a llegar hasta las otras naciones. Y se enfurecieron, querían matarlo ahí mismo. No pudieron porque no era su tiempo. Pero él va a darles algo más de tiempo, porque el día del Señor, de la venganza del Señor, viene, pero todavía no ha llegado. ¿Amén? Viene, pero todavía no ha llegado, porque él nos da otra oportunidad. Hermanos, nadie podrá esconderse de la venganza de Dios y la ira de Dios. Nahum abrió mucho mi entendimiento sobre la ira de Dios. Este principio vemos en el Antiguo Testamento y también el Nuevo, como veremos en un segundo. Pero Nahum es un profeta, era un profeta que profetizó contra Nínive. Ni siquiera eran judíos, pero él profetizó y luego nos habla del carácter de Dios. Nahum, ¿qué dije? Bueno, si digo algo equivocado, me perdonen por favor y luego me dicen, porque yo quiero aprender a decirlo bien. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. se venga de sus adversarios y guarda enojo para quienes, para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se yenden las peñas. Si ahí paramos, sería un pasaje muy, muy incómodo. Pero miren lo que dice en el 7. Contesta la pregunta que hace en el versículo 6, cuando dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? Dice en el 7: Jehová es que, bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. O sea, en otras palabras, o vamos a estar contra él o confiando en él. Vamos a estar recibiendo toda su ira, o vamos a recibir su bondad y su amor y su misericordia. No hay un lugar entre estos dos lados. Y para cada uno de nosotros que estamos acá, hay que entender que Cristo nos da otra oportunidad tras otra oportunidad tras otra oportunidad para no experimentar su ira. El día de la venganza de Dios viene, pero no ha llegado. Él dice: yo he cumplido toda esa obra para que los quebrantados de corazón tengan aliento. Yo he venido para pregonar libertad a los cautivos, a los esclavos. Yo he venido para ayudar a los pobres y anunciar buenas nuevas a ellos. Pero el día de la venganza del Señor llegará, pero no ha llegado. Tienen oportunidad para recibirme, pero si no, eventualmente van por su corazón rebelde, van a estar en contra a mí, y yo tendré que juzgar. Llega el día, nadie sabe cuándo es, pero llegará el día en que tú tendrás que ponerte o con Dios o contra Dios, y vas a tener que decidir ahora en esta vida. Por eso el Señor estaba dando un mensaje de misericordia, pero también de un nivel de paciencia que no conocemos. La ira de Dios, hermanos, vendrá sobre los pecadores. Colosenses 3, 5 hasta el 7 dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, ¿qué pasa? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. En otras palabras, llegará la ira de Dios sobre todos los que hacen estas cosas. Antes nosotros vivíamos en esto, pero tengamos cuidado, hermanos. Colosenses 3 habla del nuevo hombre en Cristo, la nueva identidad que tenemos, y gracias a Dios podemos vivir para algo más grande, podemos tener libertad, podemos conocerle personalmente, íntimamente. Pero dice: tengamos cuidado a no volver a las mismas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ellos van a sufrir la ira de Dios, la venganza de Dios. Entendamos eso. Antes nosotros, cada uno de nosotros, andábamos en esas cosas. Entonces no volvamos a esas cosas. Segundo de Corintios 6 dice así: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Alguien hizo la pregunta hace poquito: ¿cuándo es el día de salvación? Ahora. Ya. Algunos dicen: no, pues yo tengo que esperar hasta que el Señor ponga sobre mí su salvación y que sea algo que no pueda resistir. Y hasta ese día voy a esperar. No, hermanos, no esperemos, porque hoy es el día de salvación. No sabemos qué va a pasar mañana. El Señor dice ahí en la palabra, no hay que recibir en vano la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que podemos escuchar este mensaje ahora. ¿Vamos a recibirla o no vamos a recibirla? ¿Vamos a resistirla o vamos a recibirla? Hermano, la decisión es nuestra. Por eso Cristo dice mucho más por lo que no dice en su sermón que lo que dijo. Dijo, voy a cumplir hasta cierto punto, pero después viene el día de la venganza del Señor. Hay que prepararse. ¿Están preparados? ¿Estás preparado tú? Porque o estás con Él o estás contra Él. Espero que ninguno de ustedes esté contra Él. Espero que ninguno de ustedes tenga que sufrir la ira de Dios, porque Jesucristo mismo vino a recibir toda la ira que merecíamos nosotros para que tengamos libertad y sanación espiritual y adopción de hijos con la cual podemos clamar Abba Padre. Nos dio acceso, pero solo por Cristo. Si no creemos en Él de verdad, de corazón, estamos en contra de Él. Estamos contra Él. Hermanos, sí viene ese día de venganza, pero también, como vemos en el texto principal, que viene el día que Él levantará a los enlutados, a los afligidos, a los angustiados. Hay muchos que quieren decir que uno, al seguir a Cristo en esta vida, todo le va bien. No tendrá ningún otro problema. Financieramente le va bien. Con la salud le va bien. Con la familia le va bien. Con todo le va bien. Con el trabajo le va bien. Con la universidad le va bien. Cuando uno pone a Cristo primero, entonces nunca volverá a tener más problemas aquí en la vida. Pero la Biblia no dice eso. Por eso Cristo no proclamó esa parte. Claro, Él sana a los quebrantados de corazón. Claro que Él da libertad a los cautivos, a los esclavos. Claro que Él ayuda, da vista a los ciegos. Claro que Él predica buena nueva a los pobres. Pero el cumplimiento de todo lo que vimos en Lucas o en Isaías 61, el cumplimiento de todo, en que Él cambia todo lo malo para todo lo bueno, no viene hasta después. Y hay que entender eso. Hermanos, si ustedes están acá y están en Cristo, están confiando en Cristo, tienen la salvación, pero no le va bien en la vida, ánimo, ánimo. No hemos llegado al fin todavía. El Señor sí viene a cambiar todo lo malo para todo lo bueno y eternamente. Y muchas veces estamos viviendo en una dilusión. Estamos confundidos y estamos enredados con doctrinas que la Biblia no dice, porque hemos confundido cuando Él hace lo que Él dice que va a hacer. Pero hay que alentarnos, hermanos. Dice en Apocalipsis 21, finalizando toda la Biblia, nos da un cuadro pequeñito de cómo será la eternidad para el pueblo de Dios y para los que no son del pueblo de Dios. Dice en Apocalipsis 21, del 1 hasta el 8, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios, ¿qué? Toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente, el agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será para mí hijo. Pero luego sigue hablando, hermanos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿En cuál grupo estará usted? ¿Estará con el pueblo de Dios en que Dios está morando con nosotros por la eternidad, en que el tabernáculo de Dios, o sea, la presencia de Dios, está entre los hombres y wow, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más nada de eso. Estaremos con Él para siempre. Y qué gozo, qué alegría. O estarás con el grupo que siempre decía, bueno, en otro tiempo, en otro momento. Quiero vivir mi vida antes de fanatizarme. ¿Con cuál grupo vas a estar? ¿En cuál lado vas a estar? Y espero que cada uno de acá haya reconocido su necesidad total del Señor y la bendición que es conocerla a Él. Él vino a proclamar un ministerio de anunciación, de sanación, de liberación, de predicación del año agradable del Señor, el gran jubileo. Pero viene el día también de venganza. No sabemos cuándo, pero sabemos una cosa: el día de la venganza viene, por cierto. La consolación final viene, por cierto. Entonces la pregunta es, ¿cuál vas a recibir tú? Mañana puede ser demasiado tarde. Hebreos 9, 27 hasta el 28 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, Él vino la primera vez para cumplir la primera parte de su ministerio, y viene la segunda vez para cumplir la segunda parte de su ministerio, y lo va a cumplir. Amén. ¿En cuál lado vas a estar? Aquí está la conclusión de este mensaje, de toda la serie, de este mensaje o esta serie, el ministerio de Cristo. Solo en Cristo hay buenas nuevas. Este mundo no tiene buenas nuevas. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, y Él vino a proclamar buenas nuevas, que siendo aún pecadores Él nos amó, que Él murió en nuestro lugar para que seamos hechos hijos y perdonados. Solo en Cristo hay sanación física y espiritual, más que toda la sanación espiritual. Los médicos tal vez pueden sanar el cuerpo, y gracias a Dios por la medicina, gracias a Dios por los avances, pero solo Dios puede sanar al quebrantado de corazón. Solo Dios puede dar vista a los ciegos. ¿Hemos recibido eso? Solo hay liberación verdadera en Cristo. Él vino para proclamar eso. Solo hay jubileo verdadero en Cristo. Descanso, perdón, liberación. Entonces la pregunta es, ¿le has recibido? ¿Has recibido a Cristo? Todos debemos examinarnos para ver si hemos creído de verdad. Y la segunda parte del reto acá, como hemos dicho, Él vino a salvarnos, pero también a dejarnos ejemplo. Entonces Cristo dejó ese ejemplo perfecto de cómo ministrar. ¿Ministras como Él ministra? Otros alrededor de ti reciben también ese ministerio de las buenas nuevas, la sanación espiritual y una liberación, y pues la predicación del año agradable del Señor. Otros pueden ver eso en tu vida. Tú compartes con otros, y cuando estás con otros, las palabras que tú usas son para el provecho y el beneficio y la edificación de otros, o son para la destrucción de otros. ¿Cuál ministerio tienes tú? Porque todos nosotros debemos entender que si estamos en Cristo, tenemos el ministerio también de Cristo. Otros necesitan saber que lo que tú sabes y conocer al que tú conoces. Amén. Y Él nos ha dejado acá para anunciar eso, para ministrar. Si sientes la urgencia, sientes el propósito que Dios te ha dado, sientes la necesidad para cumplir este ministerio, dicen Colosenses 1, 10 y 11, para que andéis... ¿Cómo es que? Digno del Señor. No está ahí, qué pena. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, Él tiene un propósito para ti. ¿Estás andando como es digno del Señor? ¿Estás malgastando el tiempo? ¿Estás ministrando como Él ministró? ¿O estás viviendo para ti mismo? ¿Estás ayudando a otros o estás destruyendo a otros? Entonces así es la pregunta. Entonces, primeramente, si hemos experimentado lo que Él hace, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Has recibido la salvación del Señor? Y dos, ¿estás compartiendo eso con otros? Señor, gracias por tu palabra. Te pido que corra entre nosotros. Y te pido, Señor, que sigas predicándonos todos los días. Que no simplemente seamos oidores de la palabra, sino también hacedores. Y que tu Espíritu nos acuerda siempre de lo que hemos recibido de ti, Señor. Todos los días ayúdanos a vivirlos a propósito. Ayúdanos a no malgastar ni una palabra, a no malgastar ni una oportunidad, a no malgastar ni un momento para glorificarte a ti y ayudar a los demás. Señor, te necesitamos. No podemos hacer eso solos, pero tu palabra lo dice claramente, que es según la potencia y el poder que actúa poderosamente en nosotros. Señor, no somos capaces, pero Señor, contigo todo es posible. Yo te pido que tomes la vida de cada uno que estamos acá y que nos uses, Señor. Si hay alguien aquí que no te conoce, que tal vez sabe algunas cosas acerca de ti, pero no te conoce a ti, no ha creído de verdad en ti, te pido que hoy, no, esta noche, que no duerma hasta arreglar cuentas contigo, que no pueda pensar en nada más, Señor, sino prepararse para la eternidad y recibir el perdón de pecados, la salvación y esa relación íntima y personal contigo. Yo te amo, Señor, en tu nombre te lo pido, para tu gran gloria. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.